Tuvimos una lectura en Eclesiastés, capítulo 8, versículos 1 al 8. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Corintios, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 al 8. Primera de Corintios, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 al 8. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada, y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios, no somos mejores por comer ni peores por no comer. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra que está frente a nosotros, y ahora en esta reflexión rogamos que sea tu Espíritu el que nos hable a cada uno. Rogamos, Señor, que nos quites toda otra preocupación que podamos tener, que nos libres de toda distracción y para que podamos concentrarnos en lo que vos querés decirnos. Te pedimos, Señor, que nos hables esta mañana, que podamos salir reconfortados y edificados por tu Espíritu. Gracias por tu palabra que siempre nos hace bien. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo le escribe esto a los hermanos, allí en Corinto, porque señala especialmente una discusión que había entre ellos. Era sobre si se podía o no comer carne. Claro, no era la carne de la carnicería, sino era la carne que había sido sacrificada previamente a los ídolos. Y el asunto es que muchas de esas personas que vivían allí antes habían participado justamente de esos sacrificios. Y cuando comían carne, la comían honrando a esos dioses a los cuales había sido sacrificada, ¿no? Y entonces Pablo señala aquí como dos aspectos. Una es el tema de los argumentos, el tema de los razonamientos, de los conocimientos, y otro es el tema del amor. El tema del amor. Y entonces, lo primero que quiero señalar en esta mañana es que el amor es el mejor modo de vincularse. Dice así en el versículo 1: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Este texto ha sido usado para tantas cosas, ¿no? Y ha sido tomado muy mal muchas veces, como queriendo decir que todo conocimiento es malo, porque el conocimiento te hace mal, mientras que el amor es lo bueno, que conocer es malo, entonces que no hay que estudiar, que no hay que prepararse o que no hay que formarse porque no es tan importante o incluso hasta es malo. No, no es lo que se quiere decir aquí, evidentemente. Lo que Pablo está diciendo es, hay hermanos que ponen en esas discusiones entre si se puede o no comer carne, ponen esas discusiones por encima del hermano, por encima de la relación, por encima del vínculo, todos esos argumentos. Tanto para si se puede comer carne o para si no se puede comer esa carne, ¿no? Y entonces los razonamientos y los argumentos y todo cobran una dimensión tan importante que se convierten en un muro que no me permiten ver a la otra persona y no me permiten expresarle el amor. Lo leo de vuelta. En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento, algún conocimiento, no le importa acá a Pablo tampoco cuál, todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Cuando el conocimiento, cuando mi argumento, cuando mi razonamiento se convierte en algo que me separa y no me permite llegar con amor al otro, me estoy envaneciendo. Me estoy convirtiendo en una persona vana, con actitudes vanas, y el razonamiento mismo, por más razón que tenga, se convierte en algo vano. Dice que en cambio el amor edifica. Si es amor, necesariamente edifica. Entonces Pablo dice, bueno, más allá del argumento que tenga cada uno, que podamos dejarlo en algún momento al costado, para que pueda tener lugar en especial el amor, porque el amor sí edifica. Puede ser que nunca nos pongamos de acuerdo en si hay que comer o no carne o tantas otras cosas, pero que eso no nos quite la posibilidad de amarnos, que podamos dejar a un costado esas diferencias para que tenga lugar el amor que edifica. Y entonces uno dice, bueno, pero siempre el amor edifica. Podemos decir que el amor puro, siempre edifica. El amor de Dios siempre nos edifica. El problema es que nuestro amor no siempre es tan puro. Nuestro amor va generalmente acompañado de otras cosas que tienen que ver con nuestro ser, que tienen que ver con nuestro ser corrompido. Entonces nuestro amor no siempre es tan puro y no siempre va acompañado de motivaciones puras, no siempre va en una buena forma o por un buen canal, y por eso no siempre edifica todo lo que podría edificar, pero edifica. El amor edifica. Así que Pablo dice, bueno, está esta discusión, para algunos tiene un sentido, para algunos tiene otro, para algunos es muy dramático este asunto de la carne sacrificada, los ídolos, pero que podamos dejar a un costado nuestras discusiones y nuestros argumentos, más allá de que cada uno tenga los propios, para que haya lugar para el amor, para este amor que edifica. La segunda cosa que quiero señalar en este texto es que nuestro conocimiento es muy limitado. Y cuando están las discusiones y están los argumentos, cada uno por lo general piensa que sabe. Y este es el problema, ¿no? Que sabemos y que la razón es nuestra, y le damos un lugar a ese saber muchas veces más grande del que realmente debería tener. Versículos 2 en adelante dice: el que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues, aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. El apóstol Pablo dice lo que él sabe, ¿no? Él dice lo que él conoce, pero primero dice, el que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber. El que cree que sabe, que ya está, porque ya tiene el conocimiento, todavía no sabe como debiera saber. ¿Quién sabe como debiera saber? Aquel que reconoce que no sabe todo y que necesita seguir aprendiendo, que necesita seguir siendo nutrido por Dios, que no tiene todo su conocimiento acabado, que no sabe todo, que necesita seguir creciendo. El que cree que ya sabe, no sabe como debiera saber. Relacionado con esto, podemos reconocer lo ínfimo de nuestro conocimiento. Muchas veces vemos ahora en estos canales, ¿no?, de televisión, cosas de otras culturas y nos llama la atención conocimientos milenarios de otras culturas que a veces acá parecen modernos, o cosas que ni se nos ocurriría, pero en otros lugares se manejan como conocimientos. Una vez me llevé una sorpresa muy grande cuando era pastor en la iglesia del centro. Pasa un poco lo que acá, que a veces fallece algún viejito inglés y no saben qué hacer con los libros, y entonces los llevan a la iglesia, ¿no? Entonces así en la iglesia del centro hay una biblioteca enorme, llena de libros que nadie ni siquiera clasificó y no se sabe qué hacer, y a la gente de la iglesia también le da lástima tirarlos, ¿no? Y Arnold, Dodd, que la mayoría lo conocen, viene por lo general al primer culto, pero a veces también al segundo, un día estaba revisando uno de esos libros y se encuentra con un grabado, todo en inglés, pero había como una reproducción de un grabado de unos indios de no sé qué isla que hace cientos y cientos de años hacían surf, ¿no? Y estaba así el grabado de aquel tipo que había hecho una incursión y descubierto a esta gente, ¿no? Como si pudiéramos ser descubridores de gente. Pero bueno, se había encontrado con esta gente que hacía surf. Cortaban los troncos de una manera que hacían como unas tablas de surf, ¿no? Y hoy los chicos van a comprar una tabla como que es lo más moderno, ¿no? Como si fuera una cosa de las últimas décadas. Pensamos que sabemos mucho. Y el conocimiento de la humanidad solamente, solo el de la humanidad, ya es tan grande, tan abundante, que ni siquiera lo podemos manejar. Imagínense comparándonos con cuánto es lo que Dios sabe. El que cree que ya sabe es porque no sabe nada. ¿Cuántas veces las realidades de la vida, la experiencia de la vida, nos llevan a cambiar de opinión? El que cree que ya sabe tiene cerradito su saber y no quiere que nada se lo toque, pero cuando estamos abiertos, las experiencias de la vida nos van mostrando que cosas que pensábamos que sabíamos y que pensábamos que eran de una manera, de pronto no son tan así. Y Dios, a través de las experiencias, entonces nos abre la manera de pensar y de entender a Él, a nosotros, al mundo, a la vida, a su iglesia. Y a veces esto pasa aun cuando pensemos que tenemos cerradito el saber, ¿no? Es más fuerte el choque, pero Dios nos abre la manera de pensar. Yendo un poquito en este mismo sentido al texto que leímos allí en Eclesiastés capítulo 8, nos decía el sabio: en realidad para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. No solo no sabemos tanto, sino que ni siquiera sabemos lo que va a pasar, ¿no? Se pronostica, se anticipa, pero la realidad es que no sabemos lo que va a pasar. Miramos el pronóstico para saber si va a llover o no va a llover, y una pequeña variable cambia todo lo que iba a ocurrir. Y entonces no llueve. O no solo llueve, sino que encima graniza, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. Mientras meditaba en esto, pensaba en los seguros. Se venden seguros, y se venden seguros cada vez para más cosas, ¿no? Y a veces para unas cosas tenemos un seguro porque, bueno, es obligatorio, como para el auto. Y uno tiene un seguro. Tiene un seguro contra accidentes. Pero en realidad no es un seguro lo que nos están vendiendo, sino una compensación. Digamos, yo tengo un seguro para el auto contra accidentes, pero la realidad es que no me puede asegurar de que yo no tenga un accidente. En el mejor de los casos, y si la letra chica me ayuda, si tengo un accidente me van a compensar y voy a poder arreglar el auto. Pero nadie puede asegurarme que eso no ocurra. Podés tener un seguro por si te morís, pero la realidad es que no te salva de morirte ese seguro. y así definitivamente. No podemos asegurar las cosas, no podemos asegurar nada, porque no sabemos qué va a pasar dentro de los próximos 5 minutos. No lo podemos asegurar con certeza. Por eso el texto del Nuevo Testamento nos dice, no digas, mañana voy a hacer tal cosa. Es decir, si Dios quiere, mañana voy a hacer tal cosa. No podemos asegurar nada. Ahora, si no podemos asegurar nada, ¿por qué le damos tanta seguridad a veces a nuestros argumentos, a nuestros razonamientos, a nuestras razones, a nuestras verdades, que lleguen a construir un muro que no nos dejen ver y amar a aquel que tenemos delante nuestro? En primer lugar, dijimos que el amor es el mejor modo de vincularse. En segundo, que nuestro conocimiento es muy limitado. Y en tercer lugar, que algunos conocimientos nos juegan en contra. Versículos 7 y 8 de este texto de 1 Corintios 8. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Hay experiencias, hay conocimientos empíricos que a veces nos juegan en contra. Pablo dice, no todos tienen este conocimiento de que los ídolos en realidad no son nada. Algunos tienen otro conocimiento, que es el conocimiento de la experiencia. Están tan acostumbrados a ir a presentar ese sacrificio a los ídolos y luego comer de eso y que de eso tenga todo un sentido ritual, que después no pueden, por su debilidad, comer de eso. Es decir, que ese conocimiento empírico, esa experiencia que se transformó en conocimiento para ellos, les juega en contra. Si hubieran nacido en otro lugar y en otro contexto y no hubieran tenido esas experiencias, no se estarían haciendo tanto problema porque es lo que comen. Como no se hacía problema Pablo, porque ese no era un problema en Israel. Así, para nosotros, muchas experiencias y cosas de nuestra vida, que las fuimos almacenando como conocimientos, como experiencia, como razonamientos, como entendimientos hacia la vida, a veces nos juegan en contra. Y entonces, por ejemplo, no queremos pasar por lo mismo 2 veces, y entonces, frente a una situación que nos parece parecida a otra que vivimos, nos alejamos. Pues decimos, no quiero vivir 2 veces, no quiero pasar de nuevo por esto. Y 2 situaciones particulares pueden ser parecidas y no necesariamente ser iguales. Si uno tiene una mala experiencia en un viaje, no quiere decir que no tenga que ir nunca más a ese lugar, porque ir a ese lugar va a ser desastroso. Esa es una mala experiencia la primera, quizás la próxima sea buena, ¿no? Y así en la vida muchas veces nos alejamos, nos cerramos a experiencias y a veces a personas porque una experiencia fue negativa. Y no nos animamos a abrirnos nuevamente. No por despegarse de conocimientos que fueron recibidos como leyes inalterables. A veces no podemos despegarnos de conocimientos o leyes incluso que hemos recibido dentro de la iglesia como inalterables, como que esto es así, ¿no? Por ejemplo, habrán escuchado dentro de las iglesias, quizás acá también, no sé, siempre tiene que haber una cabeza. Yo esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? Siempre, en toda cosa que se haga en la iglesia, tiene que haber una cabeza. Sí, Cristo, ¿no? El texto nos explica reiteradas veces que Dios pretende ser la única cabeza de todo el asunto. Pero en muchas veces, en las escrituras y en las cosas, todavía se sigue pensando esto, y algunos lo hemos aprendido en otros lados, y algunos lo traen todavía, y cuesta sacarse esas cosas que se han aprendido y se han incorporado como verdades inalienables. Y cada uno puede ir pensando en esas cosas que ha recibido, así como verdades que no cambian, cuando el texto nos dice otra cosa. cuando en realidad lo único que no cambia es la revelación de Dios. Cuando nuestra interpretación de la revelación de Dios debería ser siempre revisable. Nuestra interpretación de la Biblia debe ser algo, una revisión constante, de un ir pensando y repensando constantemente. Otra de las cosas que tienen que ver con las experiencias que acarreamos es que a veces interpretamos síntomas en relación a experiencias previas. Es decir, mi nena hoy está con fiebre y, bueno, ciertos síntomas uno ya más o menos reconoce y dice, bueno, es tal cosa. Y no somos médicos, ni mi esposa ni yo, ¿no? Pero uno lo vincula con ciertas cosas. Y así, muchas veces, o algunas veces nos puede pasar, de que asociamos ciertos síntomas y pensamos que lo que está pasando es esto. Y describimos y entendemos y razonamos que lo que está pasando es esto, porque los síntomas se parecen a realidades que vivimos en otro momento. Se los voy a decir más simple con algo que me pasó una vez. Mi primer auto fue un Rambler. Ya se los he dicho varias veces, porque me sirve para muchos ejemplos. Mi primer auto fue un Rambler, de los primeros, del 62, que mi abuelo me lo regaló con pocos kilómetros, pero con muchos años, ¿no? Entonces a veces los autos se arruinan más de no usarse que de usarse. El Rambler, lo explico fácilmente, tiene un motor así de largo, ¿no? Motor continental, con una tapa de cilindros así de finita y de aluminio. Es decir, que si se recalienta un poquito, eso cambia en su forma y se sopla la tapa de cilindros y pasa el agua para el aceite. Lo digo de una forma que lo puede más o menos comprender todo, aunque toda persona que no tenga conocimiento de mecánica. Yo lo aprendí muy, muy fácil porque eso me pasó varias veces. La última de las veces que arreglé la tapa de cilindro, que lleva 30 y pico de bulones, que hay que, creo que 32, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? 32. Que es un riesgo porque tenés que darle mucha fuerza y por ahí si se te parte el último tenés que hacer todo el trabajo de vuelta. La última vez le pregunté a un mecánico y le describí los síntomas, porque yo tenía dudas de que fuera la tapa, pero le describí los síntomas. Dije, pasa esto, recalienta así. Y otra vez hice lo de la tapa y no era la tapa. Era algo mucho más sencillo, ¿no? Era la bomba de agua, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Que estamos ahí desarmando la tapa del motor y es la bomba de agua que se puede cambiar mucho más fácilmente. Pero lo interpretamos en relación con las cosas que nos pasaron antes. Y decimos, es fija. Los mecánicos que le pregunté que venían a negocio me juraban y perjuraban que seguro era la tapa de cilindro. Por síntomas. Síntomas parecidos. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Oramos. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos hemos envanecido tanto, tanto, que no hemos podido amar. Te pedimos perdón porque muchas veces nuestros argumentos, nuestras razones, nuestras verdades valieron más que la persona que teníamos enfrente. Y no supimos amar. Y quizás esto nos pasa a veces ahora. Señor, te rogamos que nos libres de este mal. Libranos de pensar que sabemos todo o que sabemos las cosas de tal manera que no podemos ver a quien tenemos delante. Señor, ayúdanos para que nunca nos dediquemos a construir esos muros de saber que nos separan de aquel que tenemos enfrente. Ayúdanos a hacernos prójimos de los demás y hacerlo en amor. Señor, gracias te damos por cómo sos vos. Gracias porque vos, que sabés todo, te acercaste a nosotros. Gracias porque no te importó tu verdad, tu conocimiento, que es el real conocimiento, que es la verdad verdadera, si pudiera así decirse. Y no te importó todo eso. No te importó tu descripción acertada de las realidades, sino viniste a discutirlas con nosotros, sino que viniste a amarnos. Viniste a mostrarnos con tu ejemplo un camino más excelente, que es el camino del amor. Te encarnaste y nos amaste hasta la cruz. Señor, ayúdanos a seguir tu ejemplo. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, ayúdanos a amar. Que nuestra vida sea una sucesión de experiencias de amor sincero, de amor honesto, de amor real al prójimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.